Vamos a tirar esta mañana del hilo de un debate que con cierta frecuencia aparece en los medios y que da la sensación poco a poco va resolviéndose. Y es, ¿puede separarse la política de todo lo demás? ¿Puede existir algún acto público puro de índole artístico, cultural o deportivo ajeno absolutamente al contexto en el que se celebra? Digo que da la sensación de que poco a poco la polémica se está diluyendo porque cada vez se escucha menos aquello de yo es que de política no sé o de política no hablo, porque a quien sigue anclado en tal trinchera ambigua, se le presupone ya la decisión consciente de no querer significarse sobre algo sobre lo que a buen seguro sí tiene una opinión clara. La política, el activismo, nuestra forma de vivir y de tomar decisiones en pro de nuestra manera de concebir el mundo es algo inherente a lo que somos y no podemos despojarnos de ella, ni aunque quisiéramos, cuando vemos, por ejemplo, a un grupo de ciclistas pedalear con el nombre de Israel en el pecho. La política llega a todos los estratos de la sociedad y a todos los de la Tierra, desde los fondos abisales hasta el pico del Everest, que es donde, si os apetece hoy, nos vamos a quedar un ratito. Es lo que nos propone nuestro invitado, Pablo Batalla Cueto, ensayista, montañero asturiano, que hoy nos presenta una auténtica delicia para los amantes de la montaña, La bandera en la cumbre, una recopilación de cómo el alpinismo ha sido escenario de reivindicaciones feministas, ecologistas, evangélicas, nazis, peronistas, leninistas y variopintas, en definitiva. Pablo, hola.
Hola.
Bueno, parece que no ha habido ideología, movimiento o religión a la que pues no le haya venido bien igual el heroísmo, ¿no? que rodea el montañismo.
Sí, es así. Todas las ideologías políticas, movimientos sociales, religiones de la edad contemporánea han ido a las montañas, han fundado grupos de montaña para pregonar sus valores, para socializar a sus miembros, han tenido montañeros vinculados a esa ideología que ondeaban su bandera en la cumbre. Han hecho política sin ondear banderas también, porque la política también es cómo se organiza internamente una expedición, cómo se trata a los sherpas, cuánto se les paga, cuántos kilos cargan a las espaldas, cómo se reconoce su labor. La montaña ha sido lugar de adquisición de conciencia política para mucha gente también. Mujeres que eran débiles, que eran enfermizas, que siempre estaban malas, pero que de repente iban a las montañas y descubrían que eran muy fuertes y era el encierro doméstico lo que las debilitaba. La montaña ha sido también espacio de conflicto literal, pues por ejemplo entre un alpinismo vinculado al movimiento obrero que a finales del siglo XIX empezaba a llevar obreros a la montaña y que iba gritando Bergfrei, por ejemplo en Austria, montañas libres, y se lo gritaba a conservadores que querían que las montañas siguieran siendo un coto privado de burgueses y aristócratas y que hacían cosas como subir artificialmente el precio de los refugios para que los obreros no pudieran permitírselos. Todo esto ha estado siempre en la montaña, a pesar de que solemos concebir las montañas como un lugar para la evasión, un lugar en el que nos marchamos de la polis y por lo tanto de la política. Tenemos esa idea de la política como algo que ocurre fundamentalmente en las ciudades, en las plazas mayores, en las grandes alamedas, y no en las montañas, y no es así. En las montañas ha habido mucha política desde el minuto uno.
Es verdad. Las banderas de los estados y los nacionalismos que los ensalzaban pues son quizá el signo más reconocible, ¿no? Como estabas diciendo, igual por eso el montañismo que bautizas como neoliberal es visto por mucha gente aún como apolítico, ¿no? Dirían. Pero es perturbador y muy político porque reivindica lo individualista sobre lo colectivo.
Sí, igual ondea una bandera, igual la bandera que ondea una cumbre es la bandera de la empresa multinacional que te está financiando, pero eso no deja de ser política, aunque no sea una bandera de un estado, de un país o de una ideología, es una bandera que está trasladando, sustentando, promoviendo un determinado papel de las multinacionales en el mundo, ¿no? De esas grandes empresas que ya trascienden a los estados, y no solo a los estados, sino a la propia ley de los estados, ¿no? Cuando tú te apuntas a algo en internet, ¿no? Y tienes que clicar, me he leído las condiciones de tal, que nadie se las lee, nadie nos las leemos. Si las lees, pues muchas veces ves, por ejemplo, que en caso de conflicto con esa empresa lo dirimirá tal o cual juzgado de Pasadena, California, ya no es el juzgado de tu país, sino el juzgado que la empresa escoge. Eso es política también, obviamente, y cuando tú estás ondeando la bandera de la empresa que te financia, estás validando eso y estás sustentando eso también.
Es verdad, has mencionado antes a los sherpas. No hay huella en los picos para los sherpas, o por lo menos no una muy visible, pero sí que en ocasiones se les ha visto protestar a lo largo de la historia, y recoges también esa realidad, ¿no?
Sí, a veces los sherpas hacen huelgas literales, o a veces hacen acciones llamativas, como por ejemplo la acción con la que comenzó la expedición de Hillary al Everest en 1953, que no se suele contar, que es con los sherpas y los porteadores cagando literalmente, con perdón, delante de la embajada británica.
Es genial esa anécdota.
Claro, porque nos habla de eso, del maltrato a los sherpas, ¿no? Los habían puesto a dormir en el suelo de un garaje, sin ni siquiera un cubo para hacer sus necesidades, mientras los alpinistas occidentales dormían en habitaciones lujosas arriba en la embajada, ¿no? Entonces, después de la primera noche protestaron así, se bajaron los pantalones delante de la Union Jack, que estaba ahí ondeando, espantando a todo el staff de la embajada y manifestaron así su descontento.
De todos modos, cuesta que en sus cabezas fuera a sonar tan bien, ¿no? El casar ese heroicismo de la montaña con tratar tan mal, ¿no? A quienes al final están siendo, pues bueno, los que están haciendo que tú consigas llegar a la cima.
Sí, nada sería posible sin ellos, pero están muy invisibilizados. A mí una cosa que me contaron, pues himalayistas, gente que va al Everest, en su momento es que en la cumbre parece ser que hay una cola muy respetuosa que se guarda para que todos los que están allí, que pueden ser hasta 170 personas, se hagan una foto en un lugar concreto en el que parezca que están solos, ¿no? O sea, tú quieres que parezca que ha sido ese individuo autosuficiente y genial que con sus propios medios y su propia audacia y sus propios recursos ha subido a la montaña, que nada lo ha ayudado, pero es la fantasía de la individualidad de la que hablaba la antropóloga Almudena Hernando. Te ha ayudado mucha gente, te han ayudado esos sherpas que te han puesto las cuerdas, tus tiendas, te han dado de comer, han bajado tu basura también, pero tú no quieres que salgan en la foto. No quieres que salgan en la foto los otros 169 tíos que están contigo en la cumbre, pero no quieres que salgan los que te han ayudado y a los que va la parte más pequeña de los $100,000 que a lo mejor has pagado porque te suban.
Sin duda. Hay muchos subtipos, ¿no? Podemos decir, en este libro, los has clasificado muy bien. Me gustaría preguntarte por el montañismo feminista. Es verdad que la cara de una mujer en la cumbre ya es una bandera en sí misma que dice mucho.
Sí, y ha habido mujeres en las montañas desde el primer momento. En el libro sale, por ejemplo, la ascensión de Ann Lister al Viñemal en los Pirineos en 1830. Ya en 1830 había mujeres subiendo a montañas, ¿no? Ann Lister en concreto fue la primera persona, hombre o mujer, que subió a esa cumbre o que se reivindicó como tal. En realidad ya habían subido pastores antes, pero esos pastores también estaban invisibilizados, ¿no? El primero en subir, Ann Lister era una mujer de clase alta, era el burgués o la burguesa, el aristócrata o la aristócrata que subía a esa montaña y reivindicaba su nombre, ¿no? Pero en todo caso no deja de tener un valor feminista esa gesta, que sin embargo fue invisibilizada porque al día siguiente subió el conde de la Moscova a ese pico y él tenía buenos contactos en la prensa y demás que hicieron que él pudiera consolidar su relato de que él había subido primero, de que Ann Lister no había subido y de que hasta el día de hoy el corredor que sube a la cima se llame corredor de la Moscova y no corredor Ann Lister.
Joder. Has mencionado también a los pastores ahora en tu respuesta. Es verdad que también los ídolos que tenga uno también son políticos, ¿no? Digamos, y para algunos son los pastores, para otros son grandes nombres, ¿no? Mencionas, pues los que han logrado grandes gestas, ¿no? Conocidas.
Sí. Eso siempre lo dice Víctor Puente Cantero, que es un montañero cántabro al que yo admiro mucho y que tiene un proyecto muy bonito de recorrerse hasta el último rincón del desfiladero de la Ermida, ahí en la parte pues cántabra de Picos de Europa, y trazar el rastro de los pastores, ¿no? Reivindicar a los pastores actuales, pero también a los históricos, y encontrar pues rastros de su paso por sitios, incluso sus nombres grabados a finales del siglo XIX en las paredes de las cuevas, etcétera. Y él siempre dice, él es el montañero más temerario que yo conozco, o sea, él sube unas fotos de las cosas que hace, que a mí me da vértigo con solo mirarlas, pero él siempre dice, hay sitios por los que yo veo que pasan los pastores, por los que yo no me atrevería a pasar. Y es como, si tú no te atreviste a pasar, ¿cómo será el sitio, ¿no? Y él siempre dice eso, sí, mis ídolos no son Kilian Jornet, ni Reinhold Messner, ni Walter Bonatti, sino que son los pastores de la Ermida.
Desde luego. Algunas ideologías menos encomiables que las feministas o la que nos estás mencionando también han querido sacarse la foto en los picos. ¿Cómo nació el montañismo fascista?
Pues hay muchas cosas hay que contar, ¿no? Por ejemplo, la obsesión que agarró Hitler con que Alemania y la raza aria fueran los primeros en subir un 8000, escogieron el Nanga Parbat y el Nanga Parbat se convirtió en la montaña del destino de los alemanes, como se decía entonces, y él envió allí a la florinata de la mejor generación de la historia del alpinismo alemán, a los que les dijo básicamente, o subís o no volvéis. Y efectivamente no volvieron, murieron 26 exploradores en sucesivas expediciones en las que cuando se topaban con un problema, con una tormenta, con una luz, con lo que fuera, pues no se daban la vuelta, ¿no? Seguían y murieron, ya digo, 26. Pero también, por ejemplo, pues que en la Italia fascista se elaboró un decálogo de los deportes más fascistas, se decía. Había como tres divisiones, los más fascistas, los bastante fascistas y los ni fascistas ni no fascistas. Y entre los más fascistas salía el fútbol, salía el atletismo, pero también salía el montañismo, ¿no? Salían los deportes que se entendía que mejor preparaban para la vida militar.
Ya, es curioso. Ahora es verdad que solemos identificar los más fascistas, los deportes que igual requieren más dinero, ¿no? O más equipación, ¿no? Esto sí que se suele hablar habitualmente.
Sí, en realidad cualquier deporte puede ser fascista o antifascista, ¿no? O sea, la montaña, como cualquier deporte, también ha sido un terreno de lucha por como el fútbol, ¿no? Uh-huh. Como cualquier otra cosa, ¿no? El fútbol ha podido ser muy fascista y la historia del fútbol le debe mucho a Mussolini, que fue el primero que construyó grandes estadios para hacer grandes espectáculos futbolísticos, pero también hay un fútbol antifascista y popular, y hay esa pugna siempre en cualquier deporte por quién tiene derecho a estar aquí, ¿no? Un poco como lo de los obreros y los conservadores. ¿Quién tiene derecho a estar aquí, ¿no? En esos refugios, por ejemplo, en los que los conservadores intentaban que los obreros no entraran, a lo mejor 20 años después estaba apareciendo también un cartel que decía judíos no, ¿no? O sea, esa pugna por quién tiene derecho a estar aquí atraviesa toda la historia de cualquier deporte y también de la montaña.
Los judíos también, tras los campos de concentración, mencionas en el libro.
Sí, hay una cosa pues muy emocionante, ¿no? Hay en toda Europa, en los Pirineos, en los Alpes, hay rutas que siguen las que siguieron los judíos que escapaban del Holocausto, ¿no? Uh-huh. Y escapaban pues a la desesperada, pues, cargando al niño en brazos por montañas inverosímiles, en medio de ventiscas de nieve, sin comer, agotados, etcétera. Y muchos de los que lo hicieron y sobrevivieron volvieron décadas después a hacer la misma ruta, uh-huh, y a poder admirar ahora el paisaje que entonces no habían podido admirar porque estaban en una huida desesperada, ¿no? Hay un rabino, que es con el que cierro el capítulo de judaísmo, que decía que él suponía, a finales del siglo XIX lo decía, que él suponía que cuando se muriera y viera a Dios, a Yahvé, en el cielo, Dios le preguntaría, ¿has visto mis Alpes? ¿No? O sea, la belleza de la creación. La religión en la montaña también suele ser esto, admirar la belleza de la creación, y estos judíos, cuando hacen esa ruta décadas después, pueden admirar los Alpes de una manera que entonces no podían.
También admiran la propia belleza de la naturaleza los ecologistas, y también se está convirtiendo, ¿no?, en un campo de reivindicación, la naturaleza y la montaña también.
¿Y cómo la maltratamos? El Everest es el vertedero más alto del mundo, hay toneladas y toneladas de basura. Basura que son tiendas de campaña abandonadas, botellas de oxígeno abandonadas, cualquier tipo de cosa ahí abandonada que la gente que lo dejó no se preocupa de bajar, porque en realidad al final es gente que no, a la que no le gusta la naturaleza ni la montaña. Va a la montaña como un reto, me marco el reto de subir el Everest, la montaña definitiva, y hacerme ese selfie solo en la cumbre que luego farde ante mis amistades en las redes sociales. Pero en realidad no me gusta la montaña. La montaña es un telón de fondo de mi egolatría y por lo tanto la puedo manchar, la puedo destruir porque realmente me da igual.
Es cierto. Como hija de montañeros que ha telefoneado a refugios de montaña más veces de la que me hubiera gustado para preguntar a ver si habían llegado ya, ¿qué tiene la montaña?
Pues tiene muchas cosas, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es un deporte, en lo que tiene de deporte, en el que no puedes parar y marcharte cuando estás agotado. Tú a mitad de un partido de fútbol, si estás agotado, o a mitad de una ruta en bici, si te da la pájara, puedes parar y volver, puedes coger el balón debajo del brazo y volver a casa, o puedes parar la bici y descansar y volver, o llamar a alguien para que vaya a buscarte, pero si estás a mitad de una pared subiendo y estás agotado, o a mitad de una ruta difícil, no puedes parar, tienes que seguir, para arriba o para abajo, pero tienes que seguir, ¿no? En última instancia puedes llamar al helicóptero, pero lo normal es que tú saques fuerzas de donde parece que no las hay y sigas, ¿no? Solo llamas al helicóptero si estás verdaderamente desesperado, si no, pues tú sacas fuerzas de donde te parecía que no las hay y sigues. Y entonces es un lugar pues para la superación, para la transgresión de límites, para descubrir cosas de ti mismo que no sabías que eras capaz de hacer, y en ese sentido ha interesado todas las ideologías de la contemporaneidad, porque también es un yunque, ¿no?, una forja del hombre nuevo que de una manera u otra todas las ideologías aspiran a construir.
Bueno, pues nos quedamos con esa respuesta. Hay muchísimas anécdotas, muchísimas historias, una clasificación que nos lleva por los diferentes tipos de montañismo reivindicativo, digamos, aunque a veces pues sean por ideologías no, nada encomiables. Hoy queríamos conocer un poquito más de Estela Bandera en la cumbre, que firma Pablo Batalla Cueto, que es ensayista y montañero, que lo hemos mencionado, pero bueno, que tú eres amante de la montaña también.
Sí, sí, me encanta desde pequeño y yo soy feliz. El lugar en el que más feliz del mundo soy son los picos de Europa.
Es también un poco refugio, ¿eh?, para no pocas personas cuando lo estamos pasando un poquito mal.
Sí, sí, sí. En momentos difíciles de la vida, yo en general, no me acuerdo quién decía que cuando estaba mal, cuando estaba preocupado por lo que fuera, sus dos médicos eran su pierna izquierda y su pierna derecha. Y a mí me pasa, yo camino y se me pasa lo que sea.
Pues Pablo, gracias por acompañarnos este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros.